La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 16 de mayo, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Letron. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Ucrania derribó 6 misiles hipersónicos rusos en un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev, así lo afirmó el ministro de Defensa ucraniano Oleksiy Reznikov. Este ataque se produce justo después de la gira en la que Zelensky pidió armas a los países europeos. Estados Unidos, fiscal dice que el FBI no tenía pruebas para investigar los vínculos entre la campaña de Trump de 2016 y Rusia. Donald Trump ha reaccionado inmediatamente afirmando que los estadounidenses fueron estafados. En Ecuador empieza hoy el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso por presunta malversación de fondos públicos. Se trata de un hecho inédito en más de 40 años en el país. Lo decíamos en titulares, Ucrania afirmó este martes haber derribado misiles hipersónicos rusos Kinzhal en un nuevo ataque nocturno contra Kiev. Estos misiles rusos son los mismos que Putin había calificado como arma ideal debido a su dificultad para ser interceptados. Justamente desde Kiev conectamos con nuestra enviada especial Catalina Gómez.
Fue una noche sin duda de las más difíciles que ha vivido Kiev desde el comienzo de la invasión. Eran como más o menos las 2 de la mañana cuando se empezaron a sentir explosiones seguidas, que luego nos dimos cuenta que venían de esas defensas antiaéreas, especialmente de esos patriotas dados por Estados Unidos, y luego se conoció que habían interceptado 6 misiles hipersónicos Kinzhal, que hasta hace muy poco Ucrania no podía detener este tipo de misiles. Estos no eran los únicos que había lanzado Rusia sobre Ucrania. Lo que ha dicho las fuerzas ucranianas esta mañana es que además de estos misiles hipersónicos lanzaron 9 misiles crucero calibre desde barcos del Mar Negro y 3 misiles balísticos de corto alcance desde tierra y varios drones. Según ellos, el objetivo de esto era detectar cuál era la posición de defensa aérea patriota que ya está operando desde hace semanas en el país, pero sin duda fue una de esas noches muy difíciles. Hoy las personas en Kiev caminan un poco como zombies después de no haber podido dormir y muchos de ellos pasar la noche en los refugios.
Gracias, Catalina. Y estos bombardeos en Ucrania se producen después de la gira por Europa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, donde pidió armas y municiones a los países occidentales. Y justamente hoy, los 46 miembros del Consejo de Europa se reúnen en Islandia para mostrar su unidad en contra de Moscú y la invasión de Ucrania. Y también en contexto de guerra, Estados Unidos reveló las cifras de su arsenal estratégico de disuasión nuclear y llamó a Rusia a hacer lo mismo a pesar de que Moscú suspendió su participación en el Tratado de Desarme Nuclear New START. Ese tratado fue el último sellado por Estados Unidos y Rusia, los dos viejos rivales de la Guerra Fría. Estados Unidos también, el expresidente Donald Trump ha reaccionado de manera inmediata al informe final de la investigación sobre el FBI y la trama rusa de la campaña de Trump en las elecciones presidenciales de 2016. El público estadounidense fue estafado, dijo en la red social Truth Social, reacciones que van en sintonía con las conclusiones del fiscal que tras 4 años de investigación concluyó que el FBI no tenía pruebas suficientes para abrir esta investigación. Se alimenta así la narrativa de Trump de que es objeto de una persecución injusta por el uso político del FBI y del Departamento de Justicia. Detalles con nuestro corresponsal desde Washington, Cristóbal Vázquez.
El consejero especial John Durbin, asignado durante la administración de Donald Trump para investigar la pesquisa que hizo en su momento el FBI sobre los posibles vínculos de la campaña de Donald Trump y Rusia en la carrera presidencial del 2016, publicó su reporte después de 4 años de investigación. En este concluyó que el FBI nunca debería haber iniciado una investigación completa sobre las conexiones entre la campaña de Donald Trump y Rusia durante las elecciones del 2016. Concretamente, Durham investigó el manejo que el FBI le dio al expediente permitido las filtraciones de información clasificada sobre los contactos de Trump y Rusia y la posible mala conducta de la CIA con respecto a su análisis de la intromisión rusa, entre otros temas. En su reporte de 300 páginas reveló que el FBI usó inteligencia cruda, no analizada y no corroborada para iniciar la investigación y usó un estándar diferente al considerar las preocupaciones sobre la supuesta interferencia electoral con respecto a la campaña de Hillary Clinton. Sin embargo, Durham no recomendó ningún cargo nuevo contra algún individuo. Al respecto, el expresidente Donald Trump reaccionó en su red social diciendo que el público americano había sido engañado, como lo está haciendo en este momento. Por su parte, el congresista republicano Jim Jordan, quien se desempeña como presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, anunció que se comunicó con el Departamento de Justicia para que Durham testifique la próxima semana en el Congreso. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Seguimos con Estados Unidos. En otro ámbito de la información, el presidente demócrata Joe Biden se reunirá nuevamente hoy con líderes republicanos del Congreso de Estados Unidos en busca de un acuerdo para aumentar el techo de la deuda y evitar el temido default. En enero pasado, el país superó el límite máximo de la deuda pública y desde entonces se han aplicado medidas extraordinarias que solo permiten cumplir con las obligaciones por un tiempo. De Washington vamos a la frontera sur de Estados Unidos, después de que la semana pasada llegara a su fin el título 42, la norma impuesta durante la pandemia que hacía casi imposible solicitar el asilo en la frontera de México. El gobierno de Estados Unidos ha deportado a más de 2.000 personas hacia México también, lo que significó una disminución de cerca del 50% en los cruces irregulares. Sin embargo, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional advirtieron que la situación podría cambiar en un futuro cercano. Más detalles con Carlos Pizarro y el dossier del día.
Tras la expiración del título 42, el gobierno de Biden tendrá como gran reto gestionar el elevado número de migrantes de forma segura y ordenada hacia los Estados Unidos. El fin de una regla que preveía una avalancha migratoria y que sorprendentemente durante los primeros días ha reducido el flujo de migrantes en los albergues de acogida, como nos comenta el alcalde de la localidad de Laredo en el estado de Texas, Víctor Treviño.
Se ha visto una cantidad menor, ayer vimos alrededor de 700 que nos mandaron. Pero la razón posible por eso es, número uno, que el reglamento ha cambiado y ahora todos los que buscan asilo tienen que pedir asilo en otros países antes de pasar a Estados Unidos y pedir asilo. Ese es un factor. Otro factor, México también está auxiliando a los migrantes y también tiene albergues y tiene algo de habilidad de tenerlos ahí también. La otra cosa es que el reglamento nuevo ahora indica que si una persona ha sido regresada o deportada más de una vez, entonces tiene el riesgo de que sea castigado por 5 años que no pueda ya entrar a Estados Unidos. Y también en los centros de detención que existen en las otras fronteras también exigen que ahora tienen que darles cita para su audiencia de la corte antes de ser mandados a los centros de asilo o antes de ser liberados en la calle. Así es que todo esto combinado creo yo que influyó en que no se está viendo el auge tremendo que estábamos esperando.
Aunque el número de migrantes ha sido menor del esperado en los primeros días, en Laredo siguen aún en alerta máxima. Preocupa un posible hacinamiento en los centros de procesamiento, a lo que hay que añadir la poca capacidad de sus hospitales, en la que no existe una unidad de cuidados intensivos pediátricos.
Se han pedido fondos federales, a los asilos no gubernamentales se les dio una cantidad fija, a la ciudad de Laredo también se le prometió otra cantidad, pero por lo pronto tiene que la ciudad poner las ayudas antes de recibir ese dinero. Y lo más importante, una de las cosas más importantes, es que médicamente estamos desatendidos aquí en la ciudad de Laredo, Texas. No tenemos unidad de cuidado intensivo pediátrico y hay poca cantidad de cupo en los hospitales. Y tenemos el temor que si vienen unidades familiares con niños que han viajado tanta larga distancia, vengan con condiciones médicas que se tienen que atender.
Tras la expiración del título 42, Biden se ha comprometido a duplicar la cifra de refugiados que admite procedentes del continente americano, manteniendo el programa ampliado de permisos humanitarios, gracias al cual está aceptando la entrada de hasta 30.000 personas al mes que obtienen un permiso de estadía y de trabajo durante 2 años.
Vamos ahora hacia América Latina. En Ecuador, la Asamblea Nacional se reúne hoy para poner en escena el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, un hecho inédito en 44 años de vida institucional. El motivo, una presunta malversación de fondos públicos. La ley ecuatoriana establece un plazo de 5 días para tomar una decisión al respecto. Y sobre ese tema conversamos con Mineya Pazmini, asambleísta ecuatoriana por Pachakutik, uno de los movimientos que impulsó este juicio político.
La gente está cansada del presidente, no ha cumplido con su palabra en cuanto a promesas de campaña, de igual manera no ha cumplido con la ciudadanía, no ha presentado política pública, no ha gestionado nada para protegernos en cuanto a la seguridad, ha aumentado el país a ser el tercer país a nivel de Latinoamérica el más violento, la pobreza en el país ha subido, no hay fuentes de trabajo, es un presidente que no ha tenido respuestas, poca acción, se diría un presidente que no estuvo preparado y con 2 años ya tomando experiencia en el gobierno tampoco está preparado. Los ecuatorianos ya no le creen, perdió la credibilidad, un presidente que incluso ya se le falta el respeto. Todas las organizaciones sociales, los sindicatos. Recuerde también que la primera investigación que se le hizo fue por Pandora Papers, porque el presidente tenía en paraísos fiscales y eso lo dijo la prensa internacional. Pero con sus maniobras ha logrado conseguir los votos dentro de la Asamblea Nacional. También por eso viene el desprestigio de parte de los ecuatorianos a esta institución por la confrontación que siempre lo ha ocasionado Lasso con la Asamblea.
Vamos ahora hacia Argentina. El Banco Central elevó el lunes de 91% a 97% la tasa de interés de referencia. Es la primera de una serie de medidas que anunciará el gobierno para combatir una inflación de más de 108% en 12 meses en un tenso contexto social, económico y de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Para Ramiro Castiñeira, director de la consultora econométrica argentina, tanto este aumento del interés como otras medidas, por ejemplo, los estímulos al consumo o la importación de alimentos para contener un incremento de precios al consumidor, son solo el resultado de las tendencias económicas que Argentina sigue. Escuchemos.
Argentina, como usualmente hace, intenta después estar en todas las góndolas y en todas las mesas de discusiones para intentar sacar crédito. Le dice una cosa al FMI para que quiere escuchar a ver si consigue crédito y después va y se da vuelta y le dice lo que quiere escuchar a China a ver si le da plata. Argentina finalmente se anda el mejor postor. Después seguramente, como siempre, ni siquiera cumple su palabra. En ese escenario ya todos sabemos cómo opera Argentina en general y el peronismo en particular. En consecuencia, no tiene muchas cartas para negociar y solo lo único que le pueden ofrecer es una transición, ¿no? Porque el único objetivo que está buscando el gobierno es conseguir financiamiento para que la aceleración inflacionaria que se puede transformar en hiperinflación no le estalle al peronismo, sino que le estalle al próximo gobierno. Es el único objetivo que tiene actualmente en este momento.
Y cerramos el informativo con deportes. El argentino Marcelo "El Loco" Bielsa será el nuevo entrenador de la selección uruguaya. Bielsa será presentado oficialmente esta semana en el Estadio Centenario y asumirá en el cargo para comenzar a trabajar con la Celeste. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
Francia Hoy es el programa semanal de reportajes de Radio Francia Internacional en el que ahondamos en la multifacética realidad de la sociedad francesa, en su vida política, su economía y en toda la riqueza de su cultura. Los invitamos entonces a seguir Francia Hoy, un programa producido por toda la redacción parisina de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Volvemos ahora a Kiev. Desde hace varias semanas, Rusia lanzó ataques masivos con drones contra la capital ucraniana y si hasta ahora la mayoría fueron interceptados, fue gracias a las unidades militares móviles que se despliegan en la ciudad. Catalina Gómez estuvo con una de estas unidades.
Todo empezó en octubre del año pasado. Nuestro comandante decidió crear estas unidades militares móviles con ametralladoras para proteger nuestro cielo y nuestra capital de la amenaza de estos drones.
Andrei va en la parte trasera de una camioneta pick-up. Se dirige a las cercanías del río Dnieper, donde su unidad tiene su posición. Desde allí vigilan el cauce del río, por donde los rusos suelen enviar los drones Shahids, o mártires, con los que atacan a Kiev. Como lo explica este hombre de 32 años que antes de la guerra trabajaba como servidor público.
Al principio usaban estos drones porque buscaban destruir infraestructura estratégica como las plantas eléctricas. Luego empezaron a usarlos para detectar la ubicación de nuestra defensa aérea. Y ahora tengo el sentimiento de que solo los usan para asustar y atacar infraestructura civil.
En las últimas semanas, Rusia ha vuelto a lanzar una nueva ola de ataques con drones y misiles contra Kiev. La mayoría de ellos han sido interceptados gracias al trabajo conjunto de la defensa aérea y estas unidades móviles, como lo explica Damon, un diseñador de reactores atómicos que, como el resto de la unidad, se unió voluntariamente a las fuerzas que cuidan la ciudad desde el comienzo de la guerra.
Nuestro trabajo está en ubicarnos entre las líneas de defensa antiaéreas. Si la defensa no logra disparar o solo daña levemente el dron o el misil, nosotros finalizamos la labor.
En algunas ocasiones, interceptar estos drones y misiles en el aire tiene consecuencias que lamentar. El lunes 8 de mayo, un edificio residencial fue alcanzado por los restos de un dron. Varios apartamentos fueron destruidos y al menos 5 personas quedaron heridas. Rambo, de 41 años, explica que son conscientes de la situación.
Todos entendemos, pero nuestro principal objetivo es impedir que el Shahid impacte un edificio o una infraestructura esencial, porque este impacto en sí mismo podría ser catastrófico para todos.
Estos hombres dicen que para evitar mayores riesgos, utilizan ametralladoras y usar armas más potentes podrían alcanzar edificaciones y herir a un gran número de personas. Aún así saben que su labor puede causar daños, pero aseguran que no tienen otra mejor opción. Informó para Radio Francia Internacional desde Kiev, Catalina Gómez Ángel.
Salud y bienestar.
Los emulsionantes artificiales provocan serios problemas de salud, pero una bacteria que tenemos de manera natural en nuestros intestinos puede protegernos de dichos aditivos alimentarios. Así lo revela una investigación en Francia. Ivonne Sánchez.
Akkermansia muciniphila, así se llama esta bacteria que vive de manera natural en el hombre y que forma parte de nuestra microbiota intestinal. Desde que se descubrió en el 2004, hay mucho interés en torno a este microorganismo, cuyo rol en el equilibrio de la mucosa intestinal es clave para el mantenimiento de la mucina intestinal, algo fundamental para un intestino saludable. En este sentido, el equipo del microbiólogo francés Benoît Chassin del INSERM, el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina de Francia, llevó a cabo una investigación con ratones en torno a esta bacteria y cómo esta puede contrarrestar los efectos nefastos de los emulsionantes artificiales utilizados comúnmente en la alimentación industrial. Y es que la Akkermansia muciniphila podría ayudar a fortalecer el epitelio intestinal. Este epitelio, que es como la piel de nuestros intestinos, funciona como una barrera y a la vez un filtro que absorbe los nutrientes y no deja pasar las toxinas o moléculas nocivas. Esta investigación de Benoît Chassin está relacionada con otra anterior que revela que el consumo de emulsionantes artificiales, como los utilizados para la fabricación de helados o salsas industriales, puede alterar el funcionamiento de la microbiota intestinal, provocando desajustes en el aparato digestivo. En esta nueva investigación se demuestra que la bacteria Akkermansia muciniphila, en tanto probiótico, podría ayudar a paliar los efectos nocivos de estos emulsionantes. Doctora Margarita Martínez Medina está en la Universidad de Gerona, España, en el Departamento de Biología. Ella es investigadora principal del grupo Microbiología de la Enfermedad Intestinal y nos habla más de esta investigación, cuyos resultados fueron publicados en la revista GUT.
Pues en el presente estudio, científicos del INSERM, del CNRS y el Instituto Cochin de París confirman el potencial que tiene Akkermansia muciniquila como probiótico. En concreto, han demostrado que la administración de esta bacteria evitaría los daños causados por el consumo de emulsionantes. De hecho, en trabajos anteriores del equipo de Benoît Chassin, demostraron que el consumo de ciertos agentes emulsionantes provoca alteraciones en la microbiota intestinal y en su interacción con el aparato digestivo. Esas alteraciones de la microbiota conducen a una inflamación intestinal crónica y a una desregulación metabólica. Entonces, en este nuevo estudio, los investigadores lo que han querido ha sido contrarrestar los efectos deleterios inducidos por el consumo de emulsionantes, reforzando el epitelio intestinal. Y para ello se interesaron por la bacteria Akkermansia muciniquila, que está presente de forma natural en el intestino y es considerada hoy en día uno de los probióticos más prometedores.
Bueno, precisamente, es decir, este estudio está en relación con estos efectos que producen unos aditivos alimentarios que se conocen los emulsionantes artificiales, ¿no? Que en realidad todos consumimos estos emulsionantes.
Sí.
¿Dónde los encontramos o por qué, para qué se usan?
Los emulsionantes son aditivos alimentarios utilizados para mejorar la textura, la cremosidad y para prolongar la vida útil de los alimentos. Se encuentran en muchos alimentos procesados, como por ejemplo helados, pasteles, productos envasados, salsas, y muchas comidas preparadas. Por lo tanto, sí, millones de personas los consumimos diariamente y estos productos son de hecho uno de los aditivos más utilizados en la industria alimentaria.
Por ejemplo, la lecitina, ¿no? O hay otro, ¿cómo se llama?
Sí, por ejemplo, la lecitina de soja es un emulsionante natural. Pero luego habría otros que son artificiales, como la carboximetilcelulosa o el polisorbato 80, que son los que se han utilizado en este estudio que estamos comentando.
Entre estos efectos nefastos de los emulsionantes, ¿qué es lo que provoca? ¿Por qué es grave?
Pues los emulsionantes, por un lado, bueno, se sabe que disminuyen la abundancia de Akkermansia en el intestino, se sabe que inducen una microinflamación intestinal, alteran el metabolismo del azúcar y de los lípidos y, bueno, también disminuyen el número de células goblet, que serían unas células que sintetizan mucina y que, por lo tanto, ayudan a mantener la barrera intestinal fuerte. Y además también se sabe que provocan disbiosis intestinal, que es una alteración de la microbiota intestinal, y una invasión de la mucosa. Las bacterias del intestino se acercan más al epitelio intestinal. Y esto pues tiene efectos nocivos a nivel de desórdenes metabólicos, inflamación, etcétera.
Recuérdanos un poco qué es el epitelio intestinal.
El epitelio intestinal es un tejido formado por una sola capa de células epiteliales y que constituye la principal barrera entre el exterior y el interior de nuestro organismo. Las principales funciones son, uno, hacer de barrera para los microorganismos y sustancias nocivas que se hallan en el lumen intestinal, y dos, absorber nutrientes que ingerimos por la dieta, básicamente. Serían las principales funciones. Además de esta capa de células intestinales y epiteliales, hay otros tipos de células especializadas, como por ejemplo las células de Paneth, que sintetizan péptidos antimicrobianos, o las células de Goblet, que sintetizan mucina, entre otras células. Y estas hacen que las bacterias presentes en el intestino se mantengan a raya, lejos de la barrera epitelial. Es importante que esta barrera sea funcional para que no haya alteraciones en la fisiología del huésped y que estas podrían derivar en patología. Cuando este control desaparece, aumenta la permeabilidad intestinal y se produce un paso incontrolado de sustancias a la sangre. Y esto puede provocar, dependiendo de la predisposición genética de la persona, el desarrollo de enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, inflamatorias o infecciones, entre otras, tanto intestinales como en otros órganos.
De acuerdo. Ahora, regresando al estudio en cuestión, entonces hemos visto que este el problema que produce los emulsionantes artificiales en el epitelio intestinal podría contrarrestarse gracias a una bacteria, ¿no? Cuéntanos, por favor, esta buena noticia.
¿Sobre la bacteria? ¿Qué tipo de bacteria es?
Sí, sobre, es decir, se estudió la función de una bacteria que está naturalmente sí. presente en el intestino. ¿Cómo se llama esta bacteria? En fin,
pues la bacteria que se ha utilizado como potencial probiótico en este estudio es Ackermansia muciniphila, que es una bacteria gram negativa, anaerobia stricta, que se aisló por primera vez de las heces humanas en el año 2004, por lo tanto se encuentra de forma natural en el intestino. ¿Qué características tiene esta bacteria? Puede utilizar la mucina, que ya he explicado anteriormente, como única fuente de carbono, nitrógeno y energía, por tanto puede crecer utilizando esta mucina. Esta mucina es una molécula que se encuentra en el intestino recubriendo el epitelio intestinal. Esta bacteria Ackermansia muciniphila es una de las especies más abundantes de la microbiota intestinal humana y su abundancia oscila entre 0,5 y el 5% del total de las bacterias, por lo tanto es bastante, bastante abundante. Pero esta bacteria se ha visto disminuida en personas obesas y personas con desórdenes metabólicos como la diabetes tipo 2, por lo que se ha estudiado ampliamente el papel que juega en la salud metabólica humana. Hasta la fecha se han publicado más de 500 artículos científicos relacionados con Ackermansia. Y especialmente en la última década se ha descubierto que Ackermansia puede prevenir y mejorar no solamente la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico, sino que también la inflamación, el envejecimiento, los efectos negativos de la terapia del cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, el mecanismo molecular de la interacción de Ackermansia con el huésped aún no se conoce por completo.
Y ahora también esta bacteria se ha estudiado en este aspecto, ¿no? Sobre, o sea, podría contrarrestar los efectos de los emulsionantes artificiales, ¿no?
Exactamente, sí. En este trabajo los científicos observaron que mientras que el consumo de agentes emulsionantes en la dieta era suficiente para inducir una inflamación crónica, los ratones que recibían Ackermansia muciniphila estaban completamente protegidos contra tales efectos. ¿Y qué es lo que se ha visto exactamente? Se ha visto que la administración de Ackermansia puede contrarrestar los efectos nocivos que provocan los emulsionantes a diferentes niveles, se ha visto. Por un lado, se ha visto que disminuyen la inflamación basal causada por los emulsionantes, y esto en concreto, pues en el estudio se ha observado que hay un menor número de células inflamatorias en la mucosa y en la submucosa de los ratones. Otra cosa que han visto ha sido que tratar los ratones con Ackermansia previene de alteraciones metabólicas ocasionadas por los emulsionantes, como pues ha visto que mejora la glicemia, disminuye el peso de los ratones y reduce la cantidad de ingesta a estos animales. También se ha visto que fortifican la barrera intestinal, aumentando el número de células goblet, que son estas que sintetizan mucina, por lo tanto habrá una mayor secreción de mucus y por lo tanto las bacterias que están en el lumen, en la parte externa del intestino, se mantendrán a mayor distancia del epitelio porque estarán más separadas gracias a que habrá una mayor capa de mucus. Y también se ha visto que contrarrestan la disbiosis provocadas por los emulsionantes. Una disbiosis sería la alteración en la composición de la microbiota intestinal. Y esto fue un resultado que los investigadores no se esperaban. En principio sí que esperaban ver efectos en todo lo que he comentado anteriormente, pero no quizá a nivel de microbiota intestinal, pero sí que han visto que también contrarrestan la disbiosis. Y entonces los investigadores han hecho una hipótesis, y es que hipotetizaron que un mecanismo por el cual Ackermansia puede contrarrestar los efectos nocivos de los emulsionantes es por efecto directo en la microbiota, potenciando aquellas especies que son insensibles a los emulsionantes.
Pues ya nada más para una conclusión, ¿es que podemos hablar de aplicaciones futuras o es todavía muy temprano para hablar de esto?
Aplicaciones futuras. Bueno, en este estudio lo que proponen es que las personas que tienen un bajo nivel de Ackermansia y que pueden tener una predisposición a sufrir una enfermedad relacionada con disbiosis y microinflamación podrían beneficiarse del consumo de esta bacteria probiótica, así como las personas que llevan una dieta pues poco sana con un consumo elevado de emulsionantes.
Escuchábamos a la doctora Margarita Martínez Medina de la Universidad de Gerona en España. para favorecer la proliferación de la bacteria Akkermansia muciniphila en nuestros intestinos, procurar hacer una dieta rica en polifenoles como los contenidos en la granada, los arándanos, la cebolla o la papa morada, entre otros. Así también alimentos ricos en fibra como judías blancas, garbanzos, lentejas, alcachofa y brócoli.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.